Seguimos en Peculio Radio. Uno de los temas que se ha tocado, y con esto de la renuncia del intendente de la región de Magallanes,
ha seguido presente.
Claro, se ha dado el caso Rayén, se ha dado a conocer otros temas, entre ellos el de Zona Franca, fíjate el conflicto que se vive en Zona Franca. Y bueno, se está pidiendo que haya una transparencia respecto de todo esto. Y para dialogar de este tema, vamos a tomar contacto con uno de los usuarios que está en este recinto.
Claro, nos referimos específicamente a Escándal Jacob, que de alguna manera representa a... ¿No se acuerda? Parenazón,
sí, claro.
Que fue la administradora durante muchos años.
Y ahora rentas inmobiliarias.
Es otra empresa.
Claro.
Pero obviamente ellos tienen una visión muy específica de lo que ha ocurrido con este conflicto.
Aparte, administraron ¿cuántos años para la Zona Franca ellos?
Muchos años.
Preguntémosle. ¿Cómo está, don Escándal? Gusto saludarlo. Iván y Jorge por acá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, muy pues. Bien. ¿Cuántos años administró Parenazón la Zona Franca?
La verdad que el contrato del cual se hizo para Parenazón viene desde el origen de la Zona Franca.
78.
Cuando un grupo de bancos, que fue los primeros concesionarios, tomaron el contrato de creación y nosotros en el año 91 adquirimos ese contrato porque nadie quería hacerse cargo, formamos la administradora y administramos hasta que se acabó la concesión.
Ya, pero ¿por cuántos años no nos recuerda? Bueno, fueron más de 20 años.
El 91.
19... Bueno, no, ese es el contrato original, ojo, es el mismo contrato con el cual se creó la Zona Franca.
Ya.
Que es un contrato muy diferente al actual, con las bases de su momento, con otros objetivos fiscales. Perfecto. Nosotros lo hicimos con el contrato del año 91, nosotros tomamos la administración del año 91 con el mismo contrato original del año 78.
Ya, perfecto. Y ahora ustedes que estuvieron involucrados por tantos años administrando la Zona Franca, ¿cómo observan desde afuera este conflicto que hay?
A ver, nosotros, bueno, no nos sentimos tan desde afuera. Nosotros lo que hicimos, básicamente, fue solicitar, bajo la ley de transparencia, los documentos con el cual la Intendencia estaba supervisando este contrato, ¿ya? Debido a todo el revuelo público que había tenido esto, nosotros pedimos información y vemos con sorpresa que está más o menos determinado, o sea, con bastante claridad, de que las multas que se cursaron no son las suficientes y que en definitiva las inversiones que se prometieron y los montos que se prometieron invertir no han sido invertidos. A ver, se ha invertido una parte de lo que se comprometió, pero no se invirtió todo.
¿Ya?
Y la fecha límite ya prorrogada para que las inversiones estuvieran hechas es en abril del año 2009, o sea, hace más de 3 años ya deberían haber estado terminadas todas las obras.
O sea, hay un incumplimiento.
Hay un incumplimiento. El contrato estipula una serie de multas en base a los incumplimientos que son bien específicos. Y esas multas, las multas que se cursaron, no se condicen con las que especifica el contrato.
Pero usted, dentro de todo esto, claro, hay un incumplimiento, como dice usted, señor Jacob, pero ¿han visto algún avance de algo al interior?
A ver, nosotros vimos que en primer lugar que el contrato pedía que la Intendencia constituyera una comisión. Esa comisión no se constituyó en el gobierno en los primeros dos gobiernos de la Concertación, ¿ya?, de Eugenia Mancilla y del señor Maturana, y luego Liliana Cusarech constituye la comisión, oficia al concesionario por primera vez de que cumpla o que dé las fechas donde va a terminar sus obras, y la comisión ha trabajado más fuertemente ahora con el ex intendente Storaker, ¿ya? Donde se determinaron ciertos incumplimientos. Lo que no nos cuadra a nosotros es que las multas que se cursaron,
¿ya?,
no cuadran con los incumplimientos reales. Nosotros creemos que está establecido que hay muchos más incumplimientos. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el problema de todo esto? A esta licitación pública postularon muchas empresas, incluyendo a nosotros, ¿ya? Renta Inmobiliaria gana esta licitación,
¿ya?,
ofreciendo una serie de inversiones y pagar una serie de montos y con una serie de condiciones.
¿Ya?
Y luego no las cumple. Ese es el problema.
Ahora, ¿las multas a cuánto ascendería realmente, entonces, según su...?
Mira, la multa en cada caso, solo en el caso de las inversiones, son más del doble de lo que se multó realmente. infractor, digamos, ¿eh? Y el que aplica la multa.
Y según su apreciación, ¿a qué se debe entonces que no se le ha cobrado lo que tendrían que haberle cobrado?
Mira, hay un tema base que se está tomando como fecha de inicio de la multa, la fecha que ofrece la concesionaria como fecha de término de las obras, y se está cobrando la multa desde esa fecha. Pero la fecha que propone la concesionaria no es la fecha que aceptó el Estado para término de las obras. A la concesionaria se le dio una prórroga y esa prórroga terminaba el 11 de abril del 2009.
Ya, perfecto. Y después la concesionaria puso otra fecha posterior.
Puso otra fecha, pero está establecido. No se aceptó esa fecha.
Ya.
O sea, vale decir, la Contraloría no tomó razón de esa fecha, por lo tanto, esa fecha no corresponde. Pero más allá de eso es solo una parte. La comisión, otro tema que lo dijo el exintendente, la comisión no tiene los recursos para supervisar de que realmente se esté pagando bien el 28% de las ventas, de que se esté realizando el 6% de la reinversión. En ninguna parte se ha hablado de la reinversión son cerca de 800 millones de pesos. Y que nadie sabe dónde están.
Ahora, ¿cuáles eran las promesas que habían dentro de la renta inmobiliaria? Porque estaba el patio comidas, había marcha a patinar, la cancha de patinaje.
Ahí te vas solo al tema puntual. Ellos prometieron pagar un monto que se pagó como primer pago.
Ya.
Que se le pagó al gobierno regional. Eso entendemos que se pagó en completo. Luego, ellos prometieron hacer una serie de inversiones dentro del recinto.
Sí, recordamos,
¿ya? Ya. Algunas se hicieron, como el patio de comida, la pista de patinaje, etcétera, etcétera. Yo no soy el perito que analiza esto, pero hay otras que no se han hecho, como el rodoviario.
Entiendo que desecharon el rodoviario.
Nosotros no estamos diciendo que el rodoviario se tiene que hacer. El tema es que si ellos ofrecen hacer un rodoviario, y luego no es factible hacerlo, deberían haber hecho otra cosa, pero dentro de los plazos establecidos, ¿no?
Ya.
¿Por qué? ¿Dónde se va el perjuicio fiscal acá? El perjuicio fiscal se da que el rodoviario o cualquier otra obra que se hubiera hecho en su momento estaría generando recursos adicionales en zona franca. De esos recursos adicionales, un 28% de los ingresos que se generan van al gobierno regional y un 6% de reinversión dentro de la misma zona franca. Al menos eso es un perjuicio grande que no se está haciendo.
Acá obviamente hay una responsabilidad por parte del gobierno regional también. Claro, hay una comisión, pero tampoco ha hecho la labor real de fiscalización.
Aparentemente no. Nuestra opinión es de que se ha hecho la fiscalización, pero a medias. No se han tomado todas las consideraciones.
¿Y ahí hay una responsabilidad netamente del exintendente?
Lo que pasa es que la comisión se constituye, yo te estoy hablando desde mi particular punto de vista, porque nosotros acá estamos como un contribuyente más, mandamos este oficio. La comisión solo le propone al intendente, y el intendente es quien resuelve.
¿Hay algún favor político de por medio en esto?
No, mira, nosotros desconocemos la interna de la intendencia, porque no tenemos realmente ninguna participación adentro.
¿Y nos explica por qué tanta flexibilidad hacia esta nueva administración?
Mira, yo entiendo, y lo dijo hoy día en un medio de la conferencia el intendente en la mañana, de que ellos encontraban muy complicado cursar las multas o caducar este contrato porque se hubiera venido un juicio demasiado grande. Yo entiendo que lógicamente sería así, pero no por eso se van a dejar de tomar las acciones. O si es así, cualquier empresa que venga del norte, cualquier minera extranjera con contratos millonarios, podría no cumplir a lo que se comprometió y la autoridad no lo va a multar o no lo va a caducar porque va a venir un juicio muy grande, no puede ser.
Según su apreciación, ¿deberían caducar el contrato a rentas inmobiliarias?
Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es multar como corresponde, y el contrato se caduca con una serie de acumulaciones de multas, y después hay que evaluar eso. O sea, primero hay que analizar cada uno de los puntos del contrato y ver si se están cumpliendo o no, lo importante es que no se están cumpliendo, cursar las multas y luego ver si hay mérito suficiente para caducar o no. Nosotros somos de la opinión que sí.
Usted mismo decía, ya son 3 años.
Son más de 3 años. Más de 3 años desde el plazo ampliado. ¿Cuál es el problema? Es injusto para las demás personas que participaron en esta licitación que luego las condiciones se cambien.
Ahora, uno ha tenido la posibilidad de dialogar con antiguos usuarios, nuevos usuarios, y nota algo que quizás en la administración anterior no se notaba desconozco las causas, motivo, razón, pero hay una división interna entre los nuevos y los antiguos y que la ha generado de alguna manera, al parecer, la propia empresa administradora. ¿Hay diferencia entre un nuevo usuario y un antiguo? ¿A uno se le cobra una cosa, al otro se le cobra una cosa? Y así,
mira, yo ahí, eso yo recomiendo que lo hablen mejor con la cámara de usuarios. Yo no soy usuario. Entiendo que el contrato sí establece una cláusula de no discriminación, ¿vale? No puede haber una diferencia de tarifa a un usuario o otro usuario en condiciones similares. O sea, si uno tiene una tienda de 100 metros cuadrados y uno al lado tiene una tienda de 100 metros cuadrados, tienes que cobrarle más o menos lo mismo. Y entiendo que no es así.
Y mi última consulta, este conflicto que existe en Zona Franca, ¿pudo haber ayudado a gatillar la salida de Arturo Storaker de la Intendencia?
No sé, nosotros manejamos a nivel regional y nuestras quejas siempre las canalizamos al mismo intendente y a la misma comisión. De hecho, el último oficio que fue por parte nuestra no creemos que haya sido, porque imagínate, nosotros mandamos la carta el día lunes y ya. O el día martes, perdón. Uh-huh. Y el intendente ya había bastante, entonces por lo menos por el último oficio nuestro no creo que haya sido.
¿Ha sido autoritaria esta administración?
No, yo no lo entiendo así, no sé, en realidad. Nosotros no tenemos una participación política, yo quiero ser súper enfático ahí. Nosotros estamos haciendo una apreciación de un análisis que hicimos de documentos entregados por la misma intendencia. Y esos documentos se contradicen. Entendemos que se le está dando mucha flexibilidad, como dijo Iván, mucha flexibilidad al concesionario actual, siendo que el contrato no lo permite.
¿En algún momento ustedes como Esperanazón podrían exigir una nueva licitación de la Zona Franca?
Sí, no tenemos derecho nosotros a podríamos participar en una nueva, pero no se lo asigna a nadie más, digamos. O sea, si se llega a caducar este contrato, entendemos que tienen que correr un nuevo proceso de licitación.
¿Y ustedes estarían participando?
Habría que evaluar las condiciones.
Perfecto.
La verdad es que los montos que ofreció Renta Inmobiliaria y las inversiones que ofreció fueron las más altas en su momento, bastante altas. Nuestro interés primero es que se cumpla con el contrato actual.
Escándalo, agradecido.
Porque de cumplirse es un montón de plata que tiene, claro, que hacerse. Digamos.
Queremos agradecer el contacto con Pingüino Radio esta hora de la tarde.
No, gracias a ustedes por el interés.
Que le vaya muy bien.
Gracias, hasta luego.
Escándar Jacob, que ex integrante de Paranazón.
Miembro de Paranazón.
Miembro de Paranazón, claro que sí.